Play. Sean todos a esta tu terapia favorita como todos los jueves a las 8 de la noche. Por favor, si todavía no lo has hecho, suscríbete, dale a la campanita, share, like, compártelo. Dije comparte en inglés y en español por si acaso no me habías entendido. Gachu, GW5 Network, por favor, suscríbete y sigue viendo todos los episodios desde este que vas a ver hoy y todos los anteriores. Por aquí, Natasha Ortiz, para servirte a ti y a tu familia también. Espero que estés en salud, que hayas tenido una semana gratificante. un jueves más al lado de Gio. Porque, pues, no me queda de otra. Pero es bueno, porque le estoy agradeciendo a Dios por todo.
Mira, me llegó un mensaje ahora mismo. Escucha, escucha. Mira lo que dice el mensaje. Dice, te acabo de reaccionar y no me has dicho nada. ¿Qué voy a reaccionar yo? Si tengo más de 1,000 likes ahí.
Cuando hicieron los cabrones, tú hiciste la fila como 3 veces y después fue que dejaste que pasara a todo el mundo.
Viste, ya estamos engranando, ya estamos cayendo en tiempo.
La gente.
Saludos a mi corillo.
Quiero traerte un segmento nuevo, dir un chiste de la semana.
Ah, tenía uno bien pendejo que vine por el camino.
Los pendejos dicen chistes pendejos.
Escucha. ¿Cuál era?
Mira qué pendejo. Era.
¿Cuál era? Cuando me acuerde lo digo. Interrumpo y lo digo.
Sí, ese es el chiste del olvido. Ay, mi madre. Gio, no estamos solos.
Nunca.
No estamos solos. Pero yo me siento como empoderada, como rica, como
en un burles.
Ajá, como que todo lo puedo, ¿entiendes? Y me gusta. Y hoy tenemos aquí una amiguita de nosotros bien especial, vieja. Digo, no vieja.
No vieja. O sea, una amistad larga, una amistad de muchos años.
Ay, qué jodiendo, ya metí la pata.
Una amistad vieja.
Una amistad que lleva desde mucho tiempo. Ella no es vieja, o sea, para nada.
En nuestra vida. Bueno, Jennifer Edwin es nuestra amistad.
Yo tengo su edad.
Exacto. Un aplauso a Jennifer Ruiz. Espérate que lo había enseñado. Jenny vino dándolo todo, mami.
Pues claro.
Así me gusta que vengan aquí. Que vengan así con todo lo que tienen. Que no se quede nada, todo el empoderamiento, toda la feminidad, todo.
Claro.
Y usted dirá, ¿por qué ella está vestida así? ¿A qué le hace honor? ¿Me entiende? Que ella... ¿Me recuerdas cómo está la novela de Rubí? ¿Te acuerdas de ella?
Me encanta. No me acuerdo la novela de Rubí.
Estúpido. ¿Te acuerdas de la novela
claro,
de Rubí?
Claro, sí, ella era bien perra, bien empoderada, bien sexy.
Ella tenía un burlesque, ¿qué se dice? Mm-hmm. Rubí no. Bárbara. No, Bárbara tampoco. Doña Bárbara.
No me acuerdo, no sé.
¡Acho! La voy a buscar, la voy a googlear, googleala para que tú veas. Espérate, era chica y tenía la canción de ¿cómo he caído yo? No sé si alguien pueda igualarme.
Gloria.
No se llama Gloria.
No, Gloria Estrella.
No, bueno, la canción es de Cani García.
Ah, Cani García.
Pero la novela era esta muchacha que tenía un burlesque bien brutal y bailaba. Y tenía sus cuartos privaditos.
La Tacha cuando chamaquita viendo películas y series viendo de novela. Prostituta para allá novela. Coger clase. Y...
déjame ver, doña. Se llamaba Doña Bárbara, déjame ver.
Digo, si ahora le decimos novela, pero. Digo, novela. Antes eran novelas, ahora se le dicen serie.
Ahora
son series. Sí,
sí, no es Doña Bárbara. ¿Cómo se llamaba esa cabrona? Anyway, yo me voy a acordar ya mismo porque eso llega como por filtración.
Hey, me estabas criticando a mí porque no me acordaba del chiste.
Pero no es lo mismo, cabrón, acordarse un chiste pendejo que...
traerle un chisme y no tenga la base y el fundamento a la mano, coño.
Chisme,
¿te parece a los otros podcasts por ahí que tiran chisme a cada rato y Y no...
Aquí no hablamos de chisme, pendejo.
No, yo sé que no. Pero quería tirar porque la gente dice aquí que yo les tiro.
Aquí, cuando único hemos hablado de chisme es cuando tú los traes. Chismoso.
Bueno, no, bueno. Experiencia hay.
Dilo. Ay, mi madre. Mira, Jenny. Tenemos a Jenny. Jenny nos visita desde Cabo Rojo.
Yes.
Cabo Red, por eso el vestido
también,
red.
También me encanta el rojo, en verdad. Además de que siento que el rojo es un color como que bien in your face. Y como que para cara. Mí, sí, para mí representa.
Lo estoy traduciendo a mi público que no es bilingüe.
Ah, sí, sí, yo pues. A mí me gusta el Spanglish.
¿Te
me
gusta? El Spanglish,
sí.
Y es de Cabo Rojo, para que usted vea, no es de Guaynabo.
Y estudié en Sagrado Corazón.
También.
Ahí fue donde ustedes se conocieron.
Sí, ahí fue que.
¿Cómo se conocieron?
Cogimos clases de actuación juntos.
Sí, ya, actuación era junto. Malo.
No, yo era sobresaliente.
Yo le pregunté a ella, no a ti. Yo le pregunté
y yo
a ella.
No comentario. No.
Y ella,
he
bueno.
Dicho, que, he dicho.
Era,
he visto crecimiento.
¡Ah! Y yo, no. Era malo. Y ella, bueno, él anotaba todo. Bueno, Jenny, estás aquí. Primero, ¿cómo tú y yo nos conocimos? Yo creo que él nos presentó.
Por la obra.
Por la obra, la de los rolos.
Te peinó todo ese rolo. Cuando le hicimos en la beca. La que le hicimos la beca, sí. Desde cero. Montó.
Yes.
Cuando hicimos el
que nos decían para ese tiempo que nosotros nos parecíamos y cosas.
¿Ustedes creen que nosotras nos parecemos? Déjenlo aquí en los comentarios si Jenny y yo nos parecemos.
Eso ahora fue mismo. Como para el 2016.
Cara de perra.
Ella. Lo que pasa es que para aquel entonces Nati tenía el pelo más oscuro.
Lo teníamos más o menos, y yo lo tenía también claro. Yo lo tenía más color. Le teníamos el pelo como que colorado. Para el mismo tiempo.
Sí, pero era más vino.
Ya esto ya, sí.
Como más vinito, más oscurito.
Yes. Oye, y fue regidora de la obra y una regidora de siete pares cojones.
En verdad que sí.
Porque tenía todo ahí, tan. Y después, yo la contraté, ¿te acuerdas? Para el show tuyo. Y fue ella tu fue regidora apuntadora. Y tu apuntador en punto fijo. Que después Nati no quería trabajar con más nadie.
Ya no, sé. Yo decía, literal, para la gente que no sepa lo que es un apuntador, una apuntadora, es esta persona que está detrás del escenario diciéndote...
Leyendo el libreto.
El artista tiene un microfonito aquí.
Un in-ear.
Un in-ear. No se dice micrófono, ¿verdad? Es
como un in-ear.
Un in-ear.
Un audífono.
Y el apuntador está detrás del escenario diciéndole el libreto o...
Leyendo todo el libreto, exacto. Todo lo que pasa, las acotaciones, todo, para que entonces se deje llevar.
Exacto. Es bien retante,
a veces es como
patas.
Que en una escena, a veces es como que en una escena o en cierta parte que a lo mejor el actor pues ya ahí pierde la línea, o a veces son acotaciones para que un pie, para que, mira yo mirando esta cámara hace rato como una pendeja, a veces pie... Para que te acuerdes de esto que va próximo. O sea, los apuntadores funcionan de distintas maneras, pero en este caso yo tenía un libreto de 2 horas y
bien
media.
Largo, sí. Bien largo, mayormente se utiliza largo, cuando sí. Son stand-up comedy, cuando son bien largos. Y obviamente si el actor o el talento tiene muchos proyectos, es bien difícil como que se aprenda algo de una. Sí. Entonces, pues para asegurarnos de... Para ese tiempo tú también trabajabas en Guapa, que tenías tantas cosas y te hacía falta.
Tenía un montón de cosas. Y Paco Olmo escribió un libreto bien cerquita del estreno.
También.
Y lo escribí de casi 2 horas. Sí. So, era bien largo.
Era bien largo.
Y obviamente cuando ya ella me daba el pie, ya yo contaba la historia, pero ella seguía contando la historia aquí. Que eso era lo retante. O sea, hazme caso.
Era
así
bien
como
retante,
que
era bien
así,
retante,
como que
sí.
Dígame, ah, qué interesante. Porque eso me hace como que seguir tratando de contar esto. Porque estos cabrones ya lo saben. Pero, luego ella tenía el libreto, ella leía el libreto. Me decía como que llegué a la casa y ta. Y yo llegué a la casa. Entonces, la mierda era que yo soy de muecas. Y obviamente de pausa, qué sé yo, para darle el espacio a la gente. Y a veces Jenny, como no escucha al público, no sabe si yo paré o no, ella seguía por ahí para abajo. Y yo estaba escuchando al público, escuchando a Jenny y tratando de que la próxima historia no se me olvidara porque ya llevo 3 historias más al frente y yo todavía estaba viviéndome la primera. Y fue bien cabrón porque era como que... Y a veces yo miraba para allá, a ver si ella me miraba y estaba así.
Ya lo último tú dijiste, para el carajo esta mierda, canco, me voy.
Yo recuerdo que eran dos funciones.
Sí, en la primera función pasó eso.
Ella me estaba diciendo algo que ya yo había dicho. Y ella se quedó ahí diciéndomelo. Y yo miré al público. Miré para allá y yo dije, ¿ya? A ver si ella entendía que era que ya yo había dicho eso, ya yo había dicho ese cuento. Y ella, y ta. Pero como ella vio que yo me quedé callada y yo no repetía lo que ella repetía, ella seguía diciendo, y de pronto llegaste a la casa y te tomaste el jugo. Y de pronto llegaste a la casa y te tomaste el jugo. Y de pronto llegaste a la casa y te tomaste el jugo. Así, y yo decía, sí, pero ya. Y la gente se quedaba como que, ok. Y eso fue lo que pasó.
Sí, porque...
¡Que me tomé el jugo! Y ella, y de pronto llegué hasta la casita. Toma. Ella quería escuchar que yo lo decía como ella. Y yo... ¡Y ya vamos al final de este show! Pero ese vamos al final del show era el cue para allí, para que ya me tirara la canción final, porque ya iba a cortar el show, porque me quedé trancada con el... No era el jugo, obviamente, no era ninguna de esas líneas, pero me quedé bien trancada y fue bien frustrante. Y fue... Porque pues en ese momento había tanta gente, ella no escuchó, nos perdimos en ese momento. Y pero nada, ya el show como quiere, yo iba como una hora y media.
Sí, no, y ese fue tu primer show
y quedó cabrón.
De estreno, y también la energía tuya y eso, al final como que no te sentías bien de salud.
Ah, yo estaba ronca.
Estabas quedando sin voz, que tú dijiste, mira, no puedo más, o tengo que tumbar el show aquí porque no había break. Yeah. Pero de eso se
que
trata.
También fue eso. Por eso que Jenny se de esto, porque había cosas que yo decía y no se escuchaban porque yo estaba demasiado ronca. En los punchlines a veces a mí se me iba la voz.
Pero igual, quiero decir algo. Se supone que el apuntador es como un prompter. Si tú no Exacto. lees ni dices las cosas tal cual, la persona se tiene que quedar ahí. Tú lo cojas de nuevo y le des para adelante, a menos que el talento te coja otra línea y la cambie. Entonces uno más o menos escucha y uno dice, ok, pues ya lo dijo. De otra forma, pero ya lo dijo y vamos Exacto. por ir para abajo. Pero también fueron directrices mías como que, mira, no. quédate ahí pegado, lo que
trabaja no, y también para que ensayamos una sola vez. Ella leyó todo el libreto y ella tuvo que entender todos los chistes bien. O sea, para mí, en verdad, esa noche yo se la di bien cabrón porque... Es bien difícil. No es lo mismo tú escuchar varias historias que tú sabes, ah, ya ella lo va a decir de esta manera, ella se aprovecha uh-huh. de esto, aquí el público se ríe. A tú acabar de leer todo esto, hacerlo una sola vez y después tirarlo. Y nos quedó cabroncísimo. Y al otro día, no, ese día yo me acuerdo que Gio me dijo, como tú te atrevas a hablar de aquí a mañana, te voy a dar un clase de pescozón que me vas a meter en una ley 54. Y cabrón, yo terminé el show. Recuerdo que nos dijeron, ah, ¿quieren ir para tal lado? Y
no,
yo dije,
no. Nos fuimos
para la casa, nos acostamos a dormir. Jenny se emborrachó y se fue para abajo porque ella...
Me acuerdo de eso, cabrón.
No, ella, Jenny se quedó con nosotros.
No me acuerdo, yo me quedé en la casa de ustedes.
No. Sí, tú te quedaste en casa.
Yo me quedé.
Te quedó con nosotros. Que estaba también nuestro gran amigo Yamilo.
Ay,
él lo grabó, sí, el panita también. De corazón, papi, te quiero, te llevo un montón, un abrazo, un beso donde quiera que estés.
Sí, entonces... Y este saludo tan random, cabrón. Porque pon la página ahí de Yamilo, por si acaso, ¿entiendes? Alguien quiere mandarle saludo a Yamilo, se lo envíe. Pues recuerdo que no hablé más nada, un carajo, yo no hablé nada. Literal nada. Yo me acosté a dormir, me dieron pero teses por ojo y nariz, teses, bombones. Yo estaba pero chupando toda la noche y sin sacar.
Se cortó el libreto también.
Ajá, ahí ese día cortamos el libreto, nos dimos cuenta que estaba bien largo.
Estaba bueno, pero estaba bien largo y se cortaron un montón de cosas.
No, y también por mi salud. También se cortaron porque igual yo no... Para poder hacerlo bien tenía que cortarlo y que mi garganta diera.
Después de eso estuviste en otra producción con nosotros también, ¿verdad?
Yo estuve en dos producciones, en la que hicimos... En la primera y en la de Punto Fijo. Que en la primera...
Ah, ya.
Peinando ese reloj.
Marcos Calo. Yo quería que ella estuviese para la de Bellas Artes, pero no tenías el tiempo. No sé si estabas en Puerto Rico. No sé dónde estaba.
Pues estaba difícil.
Sí, porque mientras tú y yo nos quedamos haciendo teatro, ella cogió y se trepó el tubo.
También. Aquí hacemos de todo un poco.
Ok. Ya dijimos que tú eres artista, cabrona. Artista. Qué bello.
Dentro de todo ámbito menos... pintar, en verdad. No pinto.
Pero canta también.
Canto, escribe. Tengo dos featurings.
¿De verdad?
Sí.
¿Cómo los podemos buscar?
En YouTube salen. Uno se llama Me Da Igual, con Blinks, que es un pana que conocí en Sagrado. Bueno, los dos.
Ay, yo lo escuchaba ahí.
Otro featuring con Jano, que yo no sé si sabes quién es, que él era de La Red. ¿Tuviste en La Red?
Claro.
Pues, Jano de La Red. Trigueñito él. Es como que la canción es como que un lo-fi.
Es que se ponen unos nombres de artístico que me rayo palta.
Cabrón, tú sabes que La Red era... Es...
Llegó La Red, vamos a gozar.
Yo hice una audición para La Red y no me cogieron.
Hacho, me cogieron. Mira, yo te voy a decir algo. A mí me cogieron, pero yo hice 3 castings.
Yo también.
Dale contexto a la gente que es La Red.
En los 3.
La Red era un grupo que tenía el Sagrado Corazón, donde todos los viernes visitaban a las escuelas en Puerto Rico a llevar un mensaje de prevención.
Positivo.
Positivo, sí, de prevención de droga, de abstinencia sexual, de violencia de género y muchas cosas a través del canto, el baile y la actuación. Entonces, pues, a mí me cogieron para la parte de actuación. Pero ¿qué pasa? Que ellos fueron a ver una obra de teatro, los directores, a Naranjito, donde yo salía. Y desde ahí ya ellos me habían visto y sabía que tenía potencial no sé qué. Y la maestra de teatro habló con ellos pues porque sabía que yo iba para allá para que me castearan. Pero como yo llegué con una actitud no muy buena al Sagrado Corazón, me pasaron por 3 castings y me dijeron, Gio, del principio te habíamos... Ya tú estabas en el grupo desde... Pero tienes que bajarle las actitudes porque tienes unas actitudes puñeteras. Y por eso fue que tú pasaste el trabajo para entrar aquí. Y me dieron la oportunidad, pero ahí estuvo Tralugo, ahí estuvo, yo creo que Larisadone, no sé si estuvo un tiempo también, Fredo Vega también estuvo.
Sí, Fredo estuvo para el tiempo que estuvo.
Mucha gente.
Luego, pues yo audicioné y no pasé, porque me dijeron que vendiera un producto. Como que, vas a vender este producto y para lo que funciona. Y me dieron una soga. Ese día yo no estaba muy bien mentalmente y... Oh,
Dios. Shibari.
¿Qué? Dije que era la mejor soga.
¿Por carte?
¿Qué?
No, o sea, yo...
Y yo aquí pensando que estaba incorrecto. Tú hablando de sexo y yo de Shibari, va a amarrar a alguien.
No, mensaje incorrecto.
Yo como que con esta soga se van a acabar los problemas, esto y yo, ¿por qué yo hice esto? Fue horrible, pero por favor, no cuentes.
Oye, pero no, a mí me encantaba estar en La Red. Uno llegaba a esas escuelas.
Sí, pero como yo no estuve, no vamos a hablar de eso. Y... Mira, Jenny. Entonces, no solo que te trepaste al tubo, porque, mano, queremos saber, hay muchos tabús en estos tiempos de las mujeres en el tubo, que es increíble, porque yo creo que eso ya como que se ha normalizado bastante. ¿Cómo se llama?
Pole dance.
¿Y lap dance todo me le mete?
¿Cuál es la diferencia entre el lap?
Diferente. El lap dance es un servicio más bien que... Entiendo. O sea, el lap dance se reconoce, ¿verdad? Viene desde los strippers. Es cuando las mujeres pues le bailan encima a los hombres en los strippers. Eso es un lap dance. Yo creo que tú te refieres al baile en silla.
Sí.
Sí, al baile en silla. Que también
sí,
yo...
Sí, pero como lo que él ha cogido son lap dance, ¿entiendes?
Ajá. No, a mí no me han hecho lap dance. Yo no lo he permitido.
Es el único concepto que te sabe. Entonces.
Pues, pole dance, bailecilla, twerk, floor work.
Sí, eso me estaba fijando, que en la página la vamos a tirar ahora por aquí para que la gente vaya y siga. Y esta tipa tiene una academia de pole dance.
De baile sensual, sí.
Ah, perdón.
Baile erótico.
Esta mujer empoderada, vestida de rojo, que está a mi lado izquierda, tiene una fucking academia de pole dance. Adiós, puñeta, lo volví a decir
también,
mal.
También.
De baile sensual, erótico, mi amor. Y
en Cabo
hay
Rojo.
Que educar a la gente.
Definitivo.
Hay que educar a la gente, pero sobre todo, quitarle las gringolas a veces a las mismas mujeres que están buscando quizás otra salida. ¿Cómo tú llegas al tubo?
A través de mi proceso de reencontrarme, yo diría, pues pasé por unos traumas en esta vida, ¿verdad? Y yo estaba buscando un espacio para volver a mí, para volver a mi sensualidad, para volver a mi cuerpo, para volver a sentirme como que en mi piel y sentirme bien. Y empecé a tomar clases de heels, a bailar sensual, y dentro de todo eso, pues conocí a a una amiga que ella pues daba clases de deporte. O sea, ella no era mi amiga, la conocí y cogí una clase con ella y la realidad me gustó un montón. Yo dije, ¿sabes qué? Esto como que me gusta. Y llevo ya 3-4 años entrenando en pole.
Pero entonces, antes de entrar a ese mundo, ya tú, un ejemplo en tu casa, lo que sea, ya tú
sí.
Te sentías así, bailabas sola, aunque yo no te hubieses preparado.
Sí. Después que yo trabajé con ustedes para el...
No vayas a decir que te entró huracán. La putería después de trabajar con
nosotros. No. Que vino el huracán, pues yo me mudé para Estados Unidos. Y en Estados Unidos, pues yo bailaba en mi casa porque yo no tenía donde vivía, pues no habían estudios para yo ir a bailar ni nada. So, yo bailaba heels, yo me compré unos heels y yo empecé a bailar en casa. Y después cuando regresé para Puerto Rico, ahí fue que empecé a coger clases de heels. Como estaba cogiendo clases en una academia donde
clases de heels, para la gente que no entienda, dar una breve explicación.
Heels es tacos, ¿verdad? Literalmente, esto es un estilo que se ha desarrollado hace varios años para acá y es bailar en tacos.
Okay.
Sí, pero o sea, es bailar en tacos, pero estileto, son unos tacos, son...
Unos estiletos, son unos taquitos finitos, ¿verdad? Ajá. Porque están los taquitos finitos y también están los tacos de pool. Son dos diferentes.
Sí, que no son los tacos que usan para ponerse en brava. O sea, no hacen heel ustedes.
No.
Eso hacen otra cosa.
Eso también yo lo uso, pero para el pool.
Eso también es un arte.
Sí. No. Para el pool, yo bailo en ellos también. Chiste
esta cabrona. Dañándome la vibra. Mala mía, discúlpame.
Y nada, pues así fue que empecé. Cuando regresé a Puerto Rico, yo quería buscar espacios que fueran de adultas, de mujeres. Y por lo menos en Cabo Rojo lo que habían eran estudios donde daban clases de heels, pero también iban nenas chiquitas de 13 años, 14 años, 15 años. Y yo quería como que, yo dije, yo necesito un espacio donde yo pueda conectar con mi sensualidad, donde hayan otras mujeres también, porque eso ya es una necesidad. So, ahí fue que yo empecé a dar clases de baile sensual.
¿Qué uno tiene que hacer para dar clases de heels o de baile sensual?
Bueno, para dar clases primero obviamente tienes que ser un artista, ¿verdad? Haber tomado clases ya de diferentes estilos, de diferentes géneros, tener como un vocabulario de movimientos, ¿verdad? Hoy día todo el mundo quiere empezar a dar clases y está súper cool, pero...
Tira fuego.
No, bendito, no.
manda.
A mí me gusta apoyar y me gusta, tú sabes...
¡Apoyar cojones!
Pero hay muchas personas... Sí, hay muchas personas que ya llevan más que un año cogiendo clases y ya...
¿Cómo es que se llamaba ella? ¿Andrea era?
Ya eres maestro. ¿Quién?
Camila, esa Camila que da clases así. Yo soy una Camila bien. Sí,
verdad. Adiós, hay una Camila que da heels y tal, estoy hablando mierda. No, pero pues, y también, además de lo técnico, tienes que ser una persona por lo que sea abierta, que sea empática, que sea una persona que esté dispuesta a ayudar y que sea una persona que no tenga ego. Porque eso es lo que pasa, que muchas veces en este ámbito del baile hay muchas personas que tienen ego y es como que una competencia. Yo me quise alejar de eso y quise crear una comunidad diferente, una comunidad que te acepte, una comunidad que, ¿sabes?, que acepte a todos los diferentes tipos de cuerpos, diversidades, niveles, que, por ejemplo, si alguien que no sabe bailar y quiere aprender desde cero, pues es bienvenido a mi espacio. Por eso es que yo siento que mi trabajo es un poco diferente que al de muchos trabajos, porque yo trabajo con personas que bailan desde cero, por ejemplo, tú no sabes nada de baile y tú quieres empezar a bailar, pues viene a donde mí, que yo te enseño todos los bases y fundamentos.
Mira, así canto de cabrona.
No, tú bailas.
No, pero fue un ejemplo.
Yo sé que fue un ejemplo.
No, yo sé que yo bailo. Yo
no, lo que pasa es que voy a quitarlo de ejemplo y voy a decir, tú, que yo sé que no bailas. ese es el video que voy a poner. Como ella le dice en la cara que no baila.
No, y de repente se salen los videos míos bailando en Funky Buda y haciendo un par de cosas.
Así que tú querías acentuar aquí y decirle al público que tú...
Yo fui un go-go dancer.
¿Tienes video por ahí en Paul? Habla claro.
No, Gogo Dancer. Yo fui Gogo Dancer en Sanco.
La gente
en
una no sabe discoteca. Lo que es Gogo Dancer.
Gogo Dancer es una persona que baila sensual sin camisa. Y mujeres que bailan en ropa interior en una discoteca. Esos son Gogo Dancers.
Que están estacionarios.
Exacto, también, sí. Pero yo caminaba por toda la discoteca porque como yo tenía la habilidad de estar por encima de todo el mundo con los Sancos, pues...
Ah, tú eras Gogo Sanco Dancer.
tuvo su goza, área, entonces, sí. Su momento sensual.
Que mami decía que yo me prostituía. Decía, ah, tú te estás prostituyendo en Viejo San Juan, yo lo sé todo. Yo en el Sagrado Corazón estudiando y buscándome la vueltita ahí en Funky Buda todo el fin de semana. Y yo, si estoy prostituyéndome para ti, pues me estoy prostituyendo. Pero no era real, no era eso. Ya hubiese querido yo.
Habla claro.
No.
Jenny, cuando tú empiezas, ahí estamos viendo en la pantalla más o menos lo que Jenny practica y hace. ¿Esa eres tú?
Sí, esa soy yo.
¡Y qué perrita!
Ahí estoy dando
esos
un poquito.
Esos son como unos ejercicios.
Sí, este video es como que todas las cosas que tú puedes hacer en un open practice. Como que cuando tú separas un espacio abierto, puedes hacer pole, hacer floor work, hacer ejercicio, estirar y todas esas cositas.
Entonces, sí,
by the way, yo te vi ahorita moviendo el culo, habla claro.
No, yo lo muevo todo el tiempo.
¿Sabes qué? Antes de que termine el programa, tenemos que hacer un shaky.
Tú me vas a enseñar, sí, claro, porque eso sí. Es lo que iba a decir, que en tu página, gente, si usted va, vaya a la página. Vaya a la página Sensual Healing Movement, que ya mismo le voy a preguntar por qué.
¿Sensual Healing qué?
¿Por qué carajo tanto nombre? O sea, hay que acoplarnos a las siglas.
SHM.
Exacto, SHM. Quedaría cabrón SHM.
Ese es mi logo, SHM.
Ella aquí pone movimiento sensual y consciente. Ya dijiste lo de consciente, o sea, puedo entender lo de consciente porque te gusta conectar con la gente y que todo el mundo se sienta aceptado y en la empatía de que pues esto es un lugar para todas.
Pero también tiene otro concepto, porque además del baile sensual, el movimiento consciente es movimiento literalmente concientizado.
¡Wow! ¿Lo entendí? ¡Qué brutal!
No lo entendiste, cabrona, porque dijiste otra
cállate
cosa.
¡Cállate la boca!
Es literalmente ponerle conciencia al movimiento. So, hay ciertos movimientos que nos ayudan a liberar tensiones que tenemos acumuladas. Por ejemplo, especialmente las mujeres, nosotros guardamos mucha tensión en lo que son el área de nuestras caderas y nuestra pelvis. Ahí nosotros guardamos tensiones, traumas, emociones no gestionadas. So, con los movimientos conscientes, uno puede ir soltando esos bloqueos que uno tiene en el área de la pelvis o del área pues, de por aquí, de por la ingle. So, a través de esos movimientos, que son movimientos específicos, no es lo mismo que coreografía, pues esos movimientos nos ayudan a ir soltando todos esos traumas que podemos tener almacenados en nuestro cuerpo, ya sea por estrés del trabajo o por relaciones del pasado o traumas
sexuales, familiares,
de lo que sea.
De autoestima,
también,
¿no?
También, sí. El baile sensual ayuda mucho a uno conectar con su autoestima, a uno conectar con su empoderamiento.
Aquí dice que también tiene heels, que son los tacos, el baile en tacos, que yo creo que
casi,
exacto, lo hace, ay, qué bella, ella con sus tacos rojo vino. Floor work.
Es baile sensual en el piso. Ahí hacemos trucos y conectamos con nuestra sensualidad, pero desde el piso.
Yo creo que yo hago eso
en la cama.
Yo creo que yo he practicado eso. Yo creo. Twerk.
Twerk es menear el culo.
Literal.
Sí.
¿Tú cogiste?
Me lean el nalga. Y.
¿La grabaste?
Jenny vino, ya. Ella estaba seria, pero ya.
Ah, ¿cómo así? ¿Tú quieres que lo haga? Espérate.
Sí, como para que sepan que. Ah, mira.
Que no
me
vaya a caer yo de allá de boca.
Eso y más.
¿Qué es? Me encanta porque esto es como que cuando tú vas a una clase, que es teórica y de práctica.
Claro.
Twerk es movimiento de culo.
Movimiento de culo.
Es esto.
En arroz.
Ahora te pregunto una pregunta bien seria. ¿Hay que tener culo para mover el culo?
No, mamita.
La espalda.
No hay que tener culo para menear el culo. Lo que hay que tener es saber la técnica, saber cómo hacerlo. Y para eso está esta maestra.
¿Tú has visto chumbas meneando ese
coxi? Mamá, sí. He visto un montón de chumbas meneando las nalgas. Y los menean bien cabrón.
Ok.
Lo que pasa es que eso es un... ¿Cómo se dice esto? Misconception. ¿Cómo se dice en español? Un mal concepto, exacto.
También. Yo acababa de traducirlo, pero
yo como que un misconcepto.
Estaba aprendiendo en español.
Mal concepto.
Con Gio.
Mal concepto. Es como, no, yo sé lo que ella quiso decir, como un paradigma así que...
Sí, de que la gente...
Que la gente chumba no puede, no, no puede bailar, o que la gente chumba no, no puede mirar las...
Claro,
las
la gente puede mover la espalda extendida, eso no es nada malo. Eso es como una segunda, ¿no?
Yo me siento bien en cuatro. O sea, como que...
Pero tú te estás diciendo chumba.
Yo soy chumba.
Tú eras.
No.
Ah, bueno.
Hay nalguita ahí, mamá, nalguita.
Sí, pero la trabajé. La trabajé porque no había nada.
Tú sabes que nosotros... ¿Te acuerdas que nosotros hicimos ese ejercicio una vez? Que tuviste una foto tuya vieja y tú decías, diablo, cabrón. No había nada.
Así que el jean sin funciona.
Sí.
Sí, funciona. Y mira, después que rebote...
Rebota y rebota. Mira, ¿sabes qué iba a comentar? Que yo he visto como que la gente diferencia, no sabe diferenciar mucho lo que es ese tipo de clase a lo que viene siendo ya la profesión como tal, que mucha gente pues va a estos street clubs, etcétera, y eso. Y yo he tenido la oportunidad de ir a varios y me he dado cuenta que mayormente en las clases privadas que la mayoría de ustedes dan las instructoras y tienen mejor conocimiento que en la mayoría de las que se dedican, como entre comillas, a eso. ¿Por qué se debe a una relación una otra con la...? O sea, como que no hay mucho relación. Que por qué las instructoras, las que se dedican a este tipo, tienen mejor conocimiento que las que se dedican a ese tipo de...
Entiendo, cabrón, pero esos son instructoras.
Entiendo, exacto.
Porque
lo primero que todo...
No, cabrón, pero se supone que si tú te dedicas a pedir en el culo en una discoteca, se supone que tú lo hagas bien, no vengas a hacer una porquería.
No, porque acuérdate que si tú vas a la discoteca y tú dices necesito trabajo y tú vas a para huevos, eso tú vas para huevos, eso tú no necesitas mucha instrucción para eso.
También.
Ahora, las que se dedican a esto, yo creo que le está faltando el respeto a la industria del tubo con pues esa mira, pregunta.
Yo le estaba consiguiendo clientes a ella... De los street clubs para que se metan ahí y ya digan, mira, no, yo la
puedo... O sea, puedo... que tú lo que quieres es que ahora mismo, el ¿qué pasó? ¿Estás eufórico?
No.
Ten cuidado con el micrófono.
Déjame en agua, por favor.
No me vaya a tumbar aquí el micrófono porque después nos parecemos otros podcast que tú criticas.
Cabrón, ahí.
Tú lo que dices es que estos street clubs deberían tener como que un día de instruir a sus bailarinas, como que mira, para que... Lo hagan
no, claro,
mejor.
Mira, cuando yo hice el party,
no voy a decir
la discoteca, pero cuando hice el party en la discoteca que quedaba frente a Bellas Artes.
¡Ah, vas a decir dónde es!
¡Frente a el lugar!
¡Claro, yo voy a decir
dirección,
cuál es!
Dirección
pero tú vas a la dirección toma. Para que te ubique.
Yo hice un party de música urbana ahí y habían buenas bailarinas, pero habían otras que decía diablo. O sea, no...
Manos como todo, en verdad, cuando uno va a comer, hay buenos meseros y hay malos. Hay meseros que te atienden cabrón y hay unos meseros que te atienden bien, ¿verdad?
¿Hay
blancos? ¿Es la verdad o no?
Hay blancos.
Pero a lo que quería mencionar es que sí tengo que destacar que el baile sensual, el pole dance, floor work, twerk, todo esto, viene de la stripper. Y no existe una cosa sin la otra, ¿sabes? Yo no puedo decir que el twerk y el baile sensual existe solo porque quien nos dio espacio para que ahora nosotras podamos bailar fueron las strippers. Strippers fueron, literalmente, ellas son como que las pioneras de esta industria.
Sí, que tú dices que Gio, que dice que aunque ellas no sepan bailar, ustedes...
Ellas son las pioneras y hay que respetar.
Digo, pero no todas. Hay un corillo que le mete súper cabrón. Y si tú vas a Estados Unidos...
¿Cómo tú consideras que hay unas que bailan mejor que otras? ¿Qué es lo que hacen?
Porque él ha ido a todos los strip clubs y
no
las conoce a todas.
No
y ha tenido baile privado con todas.
No todos. A lo que he ido, lamentablemente, ha sido bien pobre la formación artística.
Habla claro, no, exacto.
Catador
de
¿por qué todas las strippers?
No, pero yo no dije todas, yo dije algunas. Yo soy bien específico, yo me cuido en eso. Yo no soy como los demás podcast que dicen no, porque todos, y después están gritando para atrás.
Están diciendo eso porque yo llego con la palabrita de decir porque otros podcast. Cállate que yo no quiero hate.
Tiene ganas de tirarlo hoy.
Cabrón, no, pero está bien, vamos a perdonárselo. Escúchame. Sin una cosa no hay la otra.
Sin una cosa no hay otra. Y yo en donde sea que voy, yo lo digo. Sin la stripper, esta industria no existiría. No tuviésemos la libertad de hoy día de poder coger una clase de pole.
Ya.
De poder coger una clase de twerk, porque ellas fueron las que empezaron esta industria.
Ahora, ¿puedo preguntar?
No, dale.
Porque yo no he preguntado absolutamente nada. Yo voy a abrir la boca y ya.
Ese micrófono es tuyo, ahora.
Te pregunto.
Oye, Gaby.
Hay una mala percepción, Gaby, ¿verdad? De las mujeres aquí, que hacen...
Con Gio, puedes poner aquí abajo.
Mira, hay una mala percepción de que las mujeres que hacen este tipo de baile sensual y eso, la mayoría de los varones, incluso la parte machista, consideran que esto es putería 101. ¿Eso es una realidad o...? ¿Cómo lo pueden ver y cómo se puede catalogar esto? Porque a lo mejor está la mujer que quiere hacer este tipo de baile, claro, pero su esposo no se lo permite porque considera que eso es una putería o lo que sea.
Hay muchas personas así. Y gracias por esa pregunta, porque creo que es bien importante. No.
¿Viste, cabrona?
No porque uno baile sensual.
La mía era casi parecida.
No porque uno baile sensual, ya, ¿sabes? No quiere decir que una es stripper, que una es una cuero, uh-huh, que uno lo hace por buscar atención, que uno lo hace por validación. El baile sensual es una herramienta para uno poder conectar con su sensualidad, con su empoderamiento. Porque a través de los años, ¿verdad?, la misma sociedad se ha encargado de como que minimizarnos, de como que ponernos en una caja y de decirnos lo que está bien y lo que está mal. Pues el baile sensual nos ayuda a, primero que todo, a conectar con nuestro cuerpo, a volver a nuestro cuerpo, a reclamarnos, a decir, este cuerpo es mío y yo puedo hacer lo que yo quiera con este cuerpo. La percepción, ¿verdad?, ya está en cada cual y lo que... Tú piensas que está bien o no, ¿verdad? Lo que sí es que hay que aclarar es que no todo el mundo que coge una clase de baile sensual significa que baila a la strip club o significa que baila performear sensual o, you know.
Claro.
Muchas veces vienen personas a mi espacio simplemente buscando conectar con su cuerpo. Un montón de mis estudiantes son profesionales. Yo tengo mujeres doctoras, literalmente, una muchacha que va, en agosto voy a ir a México a un twerk convention y tengo un grupo de mujeres adultas que vamos a ir a México a twerkear. Y en ese grupo yo tengo a una muchacha que acabo de hacer su PhD en psicología. Tengo a una muchacha que es doctora geriátrica. Tengo yo, obviamente, que soy profesional de las artes, comunicadora. Tengo a otra chica que también es comunicadora. Tengo a otra muchacha que estudió el bachillerato en biología. So, muchas de las personas que estamos bailando somos profesionales. Y hay un tabú bien grande con esto, ¿verdad? Que siento que la gente como que debe de despertar un poco y aceptar que los intereses de cada cual son diferentes. Y no porque yo baile sensual o porque me guste mostrarme, ¿verdad?, en las redes, me gusta bailar sexy, porque eso a mí me hace sentir bien. No quiere decir que yo sea una mujer fácil o una mujer de menos valor o no me respeto, ¿verdad? Que estos son muchos de los pensamientos que especialmente los hombres machistas tienen cuando venga una mujer libre.
Si pudieras contestarle a una persona que te dice puta por bailar en el tubo, ¿qué le podrías decir?
Si me dice puta, mira, en verdad, si eso es lo que yo soy para ti, perfecto. Yo no voy a pelear con tu argumento que tú tienes de mí, porque yo sé cuál es mi argumento y yo sé lo que soy, lo que valgo y lo que no. Si alguien me dice puta, mira, perfecto. Piensa lo que tú quieras de mí. Esa es mi respuesta. Yo sé lo que yo soy, yo sé lo que yo doy y yo sé a lo que me dedico. Y fíjate, no lo siento como que una palabra desvalidante, ¿sabes?
Sí, pero la gente siempre piensa,
claro,
que
la gente sí piensa
su
que...
verdad es la verdad general. Y aparte de que con estos adjetivos y todo lo demás, como que ya declaran sobre ti lo que es realmente no. Ella se trepó en un tubo, esto es un cuero.
Mira, y tú no sabes cuánta gente ahora que me conocía de antes, que me conoce ahora, tiene esos pensamientos de mí. Ah, mira Jenny, ahora es triple. Ah, mira Jenny, ahora esto. Y yo los dejo que piensen lo que ellos quieran de mí. Yo los dejo, de verdad, porque es que, imagínate, yo no voy a estar gastando mi energía peleando con gente para simplemente aclarar la versión que ellos tienen de mí. A mí no me importa.
En cuestión de tu familia, ¿cuál fue la reacción de quizás las personas que más tú amas en hacer esta práctica, como que fluyeron con la idea, no son tan antaños, si alguien se puso medio arisco, te dolió, ¿no?
Pues sí, he perdido muchas amistades. ay, este tema me hace como que...
Llora, si tienes que llorar.
Emocional. Yo soy una llorona. Pero aquí no vinimos a llorar. Aquí no vinimos a llorar.
No, si llora.
Es verdad que...
Si lloras, me aumentan los views.
Sí, sí, sí. Eso lo podemos usar como clickbait.
Si dejas caer una lagrimita así en el micrófono, eso como que es rápido.
Y si te emocionas más todavía, pues...
Sí. Si quieres gritar
un poco. Pues, hermano, ¡que grite! ¡Que grite! Sí, ¡que me encabra!
Y Gaby, no, no, que no grite. Que no grite. No, no, no.
Sí, que grite, que grite, que grite. Pues mira, la realidad...
¡Qué puta dijeron! Hablando
más, pues mira qué rico, mira. Dicen que las putas gozan más, no sé.
Me encanta. Ah.
No, mira, que quería decir algo. Que
es que tú no puedes decir si ella no ha contestado cuando, lo que yo le pregunté, cuando mío.
Se me olvidó la pregunta. Es
que no, por eso sé que se le olvidó la pregunta. No, pero mira, escucha.
No, se la puedo recordar que... porque yo fui la que se la hice, Gio.
Ok, chequeamos, corillo.
No la puedes ni tomar agua, ya puede. O sea, esas personas que has perdido. Que
he perdido amistades, como que muchas amistades... se han alejado, literalmente muchas amistades se han alejado y lo he visto en como la forma como me tratan, incluso a veces cuando veo gente que antes me saludaba por ahí y que ahora me mira por encima del hombro. Una de las familiares que en verdad...
Y literal ha sido por esta práctica.
Sí, no, y yo lo he sentido, like, yo lo he sentido desde que hace como 4 años cuando empecé a bailar sensual, a dar clases y especialmente cuando empecé a bailar pole.
Okay.
Ahí fue que... Mi mamá siempre me ha apoyado en todo. Mi mamá es mi number one fan. En verdad que gracias a mami es que yo soy la mujer que soy hoy. Y es que yo pues siento que puedo lograr lo que yo quiera porque es que mami... Ahí ya voy a llorar. Mami ha sido la top. Mi papá es una de las personas que no me ha apoyado, que no me apoya.
No te contengas.
Déjame.
¡Tío, puta! Si tú te quedas calladita, ella llora sola. Pero si tú le dices, llora, se va a contener, puñeta. Esto es como las novelas. Tú no le puedes decirle a Gastón, ahora te toca llorar, porque no va a llorar, puñeta. Tienes que dejarlo que él fluya.
Mira. Tu mamá es la mejor.
¿Verdad? Mi papá no acepta. Mi papá no acepta. Yo lo tengo bloqueado en Facebook, en todo, porque yo no quiero que él vea nada de mí. Incluso hace como, nada, un par de semanas lo vi y estaba hablándole mierda de mi hermana de mí, yo estando al lado de él. No, yo no apoyo lo que ella hace. No, que si esto, que si su familia, like, la familia de él, de cada rato, le dice, ah, mira, viste a tu hija haciendo esto. Y a mí no me importa, porque nadie de ellos me paga mi renta. Nadie de ellos me da de comer. Nadie de ellos, sabe, hace nada por mí. ¿Por qué a mí me tiene que importar lo que ellos digan? Lo que piensen de mí. No me importan, ¿verdad? Like, yo creo que... Estaba hablando ahorita de que estamos viejas. Yo creo que los 30 es como que... Uno dice, ¿sabes qué? Al carajo. Me importa. Me importa. Porque uno se da cuenta ya que... Lo que la gente piensa de uno... Ya no... No te representa, las familias que no están ahí apoyándote, pues, como que ya no importan. Las amistades que antes importaban y que ahora se han alejado porque tú eres esta versión, pues, ¿sabes qué? Pues ya no eres mi amigo, ya no eres mi amiga. Tú de verdad no me quieres, tú de verdad, ¿sabes? No te importo, porque si de verdad fuese alguien que me importara, pues, me va a apoyar.
Coño, pues fíjate, nosotros fuimos bien diferentes, pero cuando nosotros vimos que tú empezaste a bailar, yo le envié nada a ti y yo, mira, Jennifer se metió a la putería.
Jennifer se metió a la putería y le va, cabrón, gacho, lo hace cabrón. ¿Qué hacía para esto? Yo no sé por qué espero tanto para hacerlo.
Nadie me dijo, yo lo sabía, pero pues.
Mira, y la miel es que esto también lo hiciste tú. ¿Cómo
póntelo,
se puede?
Póntelo aquí, okay. Para que te sientas. Esto es una boa.
Oh, diantre.
Parece que tiene una flor.
Siéntate. Modela la cámara, modélale.
Una boa. Sí,
dame cara.
Cabrón, ponchame, porque imagínate. Te estoy dando cara.
Te está ponchando la incorrecta.
Aquí, esta.
No, pero es cara a la otra.
Dame cara. Eso, dame perfil. Dame perrería. Yes. Oh, qué rico.
No, mira, uno se siente como...
Estoy rica. Dame un brito.
¿Qué vas a hacer? Dame un brito. ¿Me miras por encima de dónde? ¿Quién eres tú? ¿Qué tú me pagas? ¿Qué tú me das? Dile. Por favor. Ya después de los 30, mira, uno...
Está cabrón.
Uno, por Dios. Ya después de los 30, uno dice, ahora me toca vivir. Ahora voy a hacer, exacto, lo que a mí me dé la gana, lo que me salga de la panocha.
Exacto.
Porque ¿sabes qué hago con la panocha? Lo que a mí me dé la gana. Mi cuerpo es mío, conecto conmigo. ¿Qué pasa? Ya lo te acabo de dar una promo que yo voy a
mirar. Dile.
Esto. Esto empodera.
Pues es una boa, la hice yo. Y yo también, además de todo eso, hago burlesque. ¿Sabes lo que es burlesque?
No, explícanos aquí a la gente que no sabemos.
Pues el burlesque, literalmente, empezó como una burla. Empezó como...
¿Literal viene de ahí?
Sí, las mujeres lo utilizaban como para tipo burla, ¿verdad? Burlarse de la sociedad, burlarse después de las mujeres como que...
Okay.
De dinero. So, esto era un arte que se utilizaba como para burlarse de la alta sociedad. Ahora, el burlesque es baile sensual, ¿verdad? Contando una historia. Puede ser chiste, puede ser político, puede ser sexy. Y uno cuenta esa historia a través de quitarse la ropa y quedarse, pues, en mínimo, en pasties y en panty.
A ver, cuéntate una ahí.
Para eso tienes que ir a los shows de burlesque. Que te he invitado, by the way.
Sí, lo que pasa es que bendito sea Dios. A veces uno con el tiempo.
Cabrón, tú eres. No te creo, no creemos en esa historia.
¿Dónde está la paca? Permiso.
Repíteme la historia otra vez. Ahí un momentito. Que hay unos detalles. Ya, eso te lo pregunto.
El burlesque es para todo el mundo. El burlesque lo hacen hasta las viejitas. Literalmente, porque burlesque, tú no tienes que saber bailar bien brutal. Like, tú puedes quitarte la ropa siendo chistosa. Like, haciendo...
Pues mira, ¿dónde tú puedes
hacer? Y te quitas la ropa, ¿sabes?
¿Tú puedes hacer burlesque?
Yo creo que tú serías una buena burlesquera. Sí.
¿Quitándome la ropa?
Tú serías una buena... Es que tú eres bien expresiva, ¿sabes? Eres bien expresiva. Y haces unas caras bien cómicas, que yo creo que tú serías una burlesquera cómica. Como que harías comedia a través del burlesque. Lo que ya haces, pero a través del burlesque.
Y se gana dinero ahí bien.
Claro.
Ganas, tío, ¿no?
Dime, yo quitándome el brasier. Uno hace shows, tú en tus cafés teatro.
Yo quitándome el brasier así. Y en estos momentos, ustedes la ven paradas. Y ahora, ¡fum!
Ahí se cayeron. Se fueron porque...
No, ay, Dios mío, padre. No, pero sí, podría intentarlo. Yo hago burlesque en casa.
Claro. Todo el mundo hace burlesque en sus casas, ¿verdad?
¿Crees que todas las mujeres están preparadas para tener esta experiencia o deberían tener una experiencia bailando en tubo para poder como de sentido humano la mujer con la misma mujer conectarse por dentro? O sea, ¿es una experiencia que puede ser para todas las mujeres o hay mujeres que no?
En definitivo, que yo creo que todas las mujeres deberían de, aunque sea una vez en su vida, tomar una clase sensual, porque confía que algo adentro de ella se va a encender, van a querer más. Ya sea dentro de cualquier estilo de baile esencial, ya sea pole, twerk, floor work. Es una herramienta bien sanadora. Que por lo menos a mí y a un montón de gente de mi comunidad le ha ayudado a sanar heridas de hasta de la niñez, a sanar traumas.
Ser sociables también.
También, porque pues uno... A veces en la adultez se hace bien difícil hacer amiga y conocer personas. So, también personas que vienen a las clases están buscando eso.
Conectar.
Comunidad, conectar con otras mujeres que están en esta búsqueda, ¿verdad? De su versión sensual.
Y también seguridad, les da seguridad también en otros espacios públicos.
Okay, hablamos de lo mucho que ayuda... ¡Wow! ¡Qué conexión! hablamos de lo mucho que ayuda...
mamá.
Conectando, sea la madre.
¿Puedo volar la hora yo? En lo que hacen el bucho.
No, hablamos de lo mucho que nos ayuda conectando. pero vamos a hablar claro, también nos ayuda sexualmente. Como que.
También. Mis estudiantes me han dicho, como que me han contado cosas.
¡Ay, chupo el cabrón anoche!
Se lo moví tan rico que se vino muy rápido.
También.
Hay casos.
Como que hay muchas mujeres que vienen que están desconectadas con ella. Y a veces esa desconexión con ella se refleja en la intimidad con su pareja.
Uh-huh.
Tengo estudiantes que me han dicho como que, wow, como que desde que estoy cogiendo estas clases me siento como que más sexy en la cama con mi marido. Me han dicho que, ay, la clase que aprendí, se la hice a mi, ¿sabes? Se la mostré a mi pareja y qué sé yo. Tuvimos como que una noche bien fun, una noche bien cabrona. Como que gracias por enseñarme esto. Como, antes no sabía cómo mover. So, sí, ayuda mucho es en que, la intimidad y a sentirte, like, si tú te sientes cómoda haciendo eso frente al espejo, te vas a sentir mucho más cómoda haciéndoselo a tú.
Sí, porque ya sabes pareja. Cómo te ves.
Claro, mamá, ya tú practicaste todos los ángulos, ¿qué pasa?
Y eso es un plus también para las parejas y para las que no son pareja, porque por darte un ejemplo, a mí me gusta ver a la mujer bailar, no yo bailarle. O sea, ya. Si yo veo a una mujer sintiéndose rica, ella, bien segura de sí misma y bailando libre, haciendo lo que ella quiera, a mí me gusta ver eso. Y no es quizá de una forma despectiva, sino porque se ve entretenido, claro. Se ve sensual. Y pues yo creo que a muchos hombres les gusta eso. Hay uno que otro que como que no le gustaría que su esposa o su mujer o lo que sea se exhiba mucho por ahí, pero yo creo que es un plus que ayuda a la mujer a sentirse segura de sí misma. Y si ella se siente segura, pues obviamente te lo va a transmitir a ti y todo se supone que va, fluya un poquito mejor.
Pues mira, muchas quisiéramos que hombres tuviesen esa mentalidad.
Ahora van a decir que yo estoy diciendo cosas para que me validen. Jennifer, no.
Nena, pero déjame validarte. Déjame validarte.
Venga, ¿tú tienes novio?
Claro, mi baby está ahí.
No, es que conmigo. A veces la gente no lo quiere decir públicamente. Yo no soy ciega, yo lo vi, pero... pero yo decía algo.
Mi novio vino conmigo, está detrás de cámara.
¿No sabes que han venido invitados que me digan, no hablemos de que yo tengo pareja? Y es porque le gusta tener ese perfil de que la gente imagine que están solteras o solteros para tener ese morbo.
Sí, también nos dicen eso porque dicen, y si cae algo mejor, pues...
Ajá, un chillito por el lobo.
Sin seguidor, tú sabes. Sí. No. Pero, yo soy orgullosa porque él a mí me apoya un montón y ha sido, ¿sabes?
Exacto. ¿Cuál es la perspectiva clave de tu pareja en este tema?
Él me apoya. Él me apoya desde el día uno. Me conoció bailando, nos conocimos en un show que yo estaba produciendo. Y desde el día uno, él, ¿sabes? Me ha apoyado. Y si no, si no me apoyara, no estuviésemos juntos. Porque yo no voy a dejar quien yo soy por una pareja, ¿sabes? Tú me conociste así. Like, me conociste dando clases. Me conociste performeando. Ya tú sabes lo que tú esperabas, como que hay hombres que le gustan las mujeres porque se ven libres, pero no pueden con su libertad, ¿sabes? Es como que me gusta, pero cuando la tengo ya la quiero encajonar, la quiero encerrar. Pues mira, eso no ha sido el caso, ¿sabes? Este hombre es un hombre, pues obviamente, like, como todo el mundo, uno puede sentir celos, pero los maneja.
Sí, uno tiene sus límites.
No proyecta sus celos hacia mí, me da mi libertad, me da mi espacio para yo brillar, para yo ser yo.
Yo veo esto como un síndrome de cazador.
¿Cómo así?
Cuéntame cómo.
Sí, ¿Cómo así?
Estas personas que literal se enamoran de tu brillo, de tu libertad, de quién tú eres, de tu luz, y empiezan a hacer todo lo posible por enamorarte, por hacer que tú pienses que al lado de estas personas vas a tener un futuro y hay una comodidad, y empiezan a apagarte poco a poco.
Uy, qué horrible.
A encerrarte, a bajar tu autoestima. Y a transformarte en una persona oscura y en lo que no eres, yo los llamo como esas personas síndrome de cazadores, de que, ok, ya tu luz me alumbró tanto...
Que tengo que opacarte.
Que tengo que opacarla, meterla en una jaula y dejarla ahí. So, es bien lindo cuando tú de pronto sales de este síndrome de un cazador o de una cazadora, porque venga que hay mujeres que claro también que sí. No dejan a los hombres brillar o no quieren que los hombres sean exitosos o triunfen porque piensan que se los van a quitar. Uh-huh. Que literal yo creo que es el mismo caso. O sea, el síndrome cazador que me lo acabo de inventar, que no tiene ningún estudio.
La psicóloga.
Nada.
La psicóloga Natacha Ortiz.
No googleen porque no existe.
Exacto, no googleen esta mierda porque les acabo de decir que acaba de salir de mi mente. Y es bien feo, pero es más lindo cuando sales. Yo me imagino
una mujer discutiendo con el marido, tú tienes el síndrome cazador.
Yo lo escuché en el podcast de Natacha. A mí sí. Tú no me vengas, claro que sí que eso existe.
Sí, por favor, cabronas, no hagan eso. Que después están cancelando mi equipo porque yo ando inventando fundamentos, o sea, no, eso es...
Condiciones.
Sí, ya, eso no es una condición. Tú no vas a ir ahora a la farmacia a decir, dame unas pastillas para el síndrome cazador. O sea, eso no se te quita.
O a tu psicólogo y le dice, mira, yo creo que tengo el síndrome del cazador. Y el psicólogo, sí, porque cabrón, ¿qué te pasa?
No vayas diagnosticada a un psicólogo. Tú cuéntale y que esa persona determine qué carajo y qué traumas tú tienes que trabajar. Que yo no, yo soy una pendeja que está hablando mierda. Pero hablando del síndrome de cazador, esto es bien lamentable.
Tuve jevo así. No, en serio, hay así. No, y yo tuve una pareja, antes de conocer a mi actual pareja, tuve una pareja que, ¿sabes? Me hizo dudar de mí bien cabrón. Me hizo cuestionarme, me puso mi autoestima en el piso. Me dijo que yo nunca iba a tener una pareja que me iba mal, que yo nunca iba a poder ser feliz con alguien, que yo, like, yo, que yo no iba a poder tener a alguien serio porque por como yo era.
Y ¿sabes qué? Que la mayoría de esas historias que yo he escuchado vienen de hombres inseguros, y no quiero decir que el físico tenga algo que ver, pero son personas que no son muy atractivas, que digamos.
Chicas, son feos, estás diciendo.
No, bueno, quería decir que son feos, pero...
Era medio feo.
Pasa mucho con esa comunidad. En específico, como que como yo tengo no limitaciones físicas, claro está, porque nadie, cada cual se percibe como quiere. Y
hay
tiene
gente fea, están
la oportunidad, en exacto. Bueno. Pero, o sea, tienen, socialmente hablando, tienen un físico que quizás no va muy acorde con lo que la sociedad dice, y entonces pues ellos se cohiben ellos, y entonces ellos quieren que la persona se sienta igual o peor, inferior, sí, sí, a lo que es. Yo sé de un caso de una persona que presume a su pareja, y su pareja, que es el hombre, o sea, no la presume a ella en sus redes sociales, la linda es ella. Entonces ella lo publica en sus redes sociales y todo, y tú vas al perfil de él y él no tiene nada de ella, absolutamente nada. Y yo me quedo como que, cabrón, tú tienes una mujer tan hermosa al lado tuyo.
Porque él tiene muchas mujeres hermosas, mi pequeño saltamonte.
Bueno, pero coño.
Hello.
Ya tú sabes de quién está hablando.
No. No, pero se cae de la mata. O sea, hay, en este siglo, no, a veces no es ni porque la mujer o el hombre o la pareja quiera buscar validación, es porque ya es completamente normal. Y si tú no puedes ni siquiera sacar una foto con tu persona, es por algo. O sea, a mí no vengan esa mierda de, ay, no, que si privacidad, que si esto, que lo otro. Mierda, porque tú cuando vas ahí por ahí a los sitios, tú no escondes y le pones una bolsa a la persona para que nadie lo vea, porque ya, quieres privacidad. Cualquier persona te ve por ahí. So.
Y hoy con las redes,
tú no subes una foto, es para que nadie sepa que tú estás con esa persona, punto.
No, y cuando tú... cuando de repente tú conoces a la persona y no publica a nadie... Y tú llevas tiempo conociendo a la persona, pero no publica a nadie. Y tú piensas que está soltera o soltero y tú le escribes como que normal. Y tratas de conocer y de repente como que tú ves una fricción ahí. Y tú dices, ¿pero qué está pasando aquí? Y de repente no, sale con un novio random ahí. Y tú dices, ay, yo no sabía que existía este cabrón o esta cabrona.
No, exacto. Y digo, tampoco es como que la... tenga que ser una obligación.
Claro. Claro.
Cada cual,
¿no
le va?
Pero, ay, para mí, no sé. Gato encerrado, no sé. ¿Qué tú opinas de eso, de las redes y las parejas?
Pues yo publico a mi novio, yo soy una novia orgullosa, de verdad. Yo no
fíjate, ando no, yo estoy en contra de eso, yo no publico a mis parejas porque
no.
¡Tacho!
Fíjate, no, para nada.
Yo las publico bien rápido.
Fíjate, yo
que me las quiere quitar, salir del hoyo rapidito. No, porque tú dices, "Ay, mientras más rápido las publique, más rápido te las quitan." Mira, pues que me la quiten rush para que
no te niego, a mí me daba cringe, me daba un poquito cringe antes, como que eso de compartir muy rápido como que en las redes, pero es la vida, es la vida mía.
No, Iba, llega una edad que tú dices, esperar para qué. Ajá, es como que yo estoy viviendo ahora y nada me garantiza el día de mañana. Nada.
Si tú eres feliz, que se chave lo que la gente piensa.
Mis relaciones no han durado lo suficiente para yo publicar aquí en las redes sociales.
¿Has hecho la pregunta por qué?
Sí, me la he contestado yo mismo.
Ah, bueno.
Sí, yo tengo mis contestaciones de por qué hemos terminado las relaciones mías. No, pero tú estás riendo mucho como si tú supieras.
No.
Ahora tengo que preguntar yo, ¿cuál es tu percepción de mí?
No, pero pues, ¿sabes? Hay que uno también evaluarse. Y uno dice, ya, si
toma. Ah, no, jeva, pero yo tengo mucha reflexión.
Duran 30 días, todas mis jevas, como que...
Okay. No, pero Nati sabe que yo he dejado
mucho. ¿Sabes tu valor?
Sí, no, y también es porque no han llegado gente Yo me pude haber casado con una que le quería meter las manos a Nati, que no me quería soltar en banda, pero eso no era saludable para mí.
Ni para mí, cabrón.
Ni para ti tampoco.
Me quería meter las manos, cabrón. Tú no eres mi hermano, no eres mi hermano. Llévate eso para el carajo, que ya me encojones.